como estamos en el inicio del periodo escolar y tenemos muchas cosas interesantes para compartir con la audiencia, hemos invitado a nuestro programa La Sartén por el Mango a la ministra de Educación de la provincia, la doctora Andrea Centurión.
Qué mejor que escucharla a ella, principalmente.
Escuchar en primera persona a Andrea, a quien ya la tenemos en el estudio, a quien le vamos a dar una calurosa bienvenida. Andrea, un placer para La Sartén por el Mango tenerte con nosotros.
No, la verdad que un placer poder llegar, venir y compartir con ustedes. La verdad que es un espacio donde siempre se hablan temas educativos, desde la información, desde el respeto, desde la comunicación, y llega a tantos lugares del interior de la provincia, que es nuestro medio de comunicación para contactarnos con ese interior profundo que por ahí a veces nos cuesta tanto llegar. Así que muy feliz de poder estar acá con ustedes.
Qué maratón que has hecho hoy, ¿no? Así que cansada.
Sí, la verdad que ha sido un día largo. Generalmente empezamos muy temprano en educación, pero hoy empezamos 5:30 de la mañana para prepararnos para los actos de inicio de ciclo lectivo, y la verdad que muy felices ver la alegría de los chicos, de los papás, de las familias, de ese reencuentro. Natalia, estuvimos hace un rato que nos encontramos en el jardín de Valle Chico, y la verdad que la felicidad de ese encuentro de las familias es único, no tiene precio, vale la pena todo el trabajo y toda esta espera que hemos tenido. Así que,
claro.
Porque ese regreso a escuela también viene cargado de esta espera, digamos, este stand-by que hubo de los años de pandemia, donde estaba como un mix de presencial, virtual. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentís vos, siendo la responsable de la cartera, ante esta expectativa de la gente?
Sí, la verdad que han sido años en los que ha sido duro trabajar. Hemos hecho un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud durante 2020 y 2021, y la verdad que se sentía ese miedo, esa desconfianza de volver de la presencialidad de todos los chicos en los cursos, y que creo que la vacunación ha ido dando esa tranquilidad y la gente tenía la necesidad de volver, la necesidad del reencuentro, la necesidad del recreo, de las familias, de las reuniones de padres, y hoy creo que se ha sentido eso. Hasta los niños del nivel inicial en Valle Chico veíamos la alegría que tenían las familias, y eso destacar, ¿no? En todos los actos que hemos participado, mucha presencia familiar, mucha presencia de las familias, y yo siempre digo una frase que me parece que siempre es necesario recordarla. Para que la escuela sea el segundo hogar, la casa tiene que ser la primera escuela, y le pedimos siempre eso a los papás, ¿no? A las familias, que no dejen de acompañarlos a los chicos, porque su guía y su referencia principal son ellos, así que siempre remarcar eso, la escuela no puede con todo.
¿Qué es tan cierto esto que dice, ¿no? La familia tiene que ser, digamos, la primera escuela para que después los docentes, el personal, el establecimiento pueda acompañar a los niños en ese crecimiento, no solo en la formación, sino en todo lo otro que tiene que ver con un crecimiento sano, ¿no? Y para llegar a este día de alegría, de felicidad, de encuentro, hubo que pasar y remar muchas cuestiones en la previa, pero como vos decís, vale la pena el esfuerzo cuando miramos atrás. Y hemos celebrado los acuerdos con los gremios, que entiendo que fue un trabajo arduo que tuvieron.
Sí, la verdad que en este contexto nacional y este contexto de país, destacar la decisión del gobernador de subir los porcentajes incluso de la propuesta nacional. Nosotros hasta hoy, según lo que hablamos con el resto de los ministros, tenemos la mejor paritaria a nivel país. Somos el aumento más alto que se ha dado en la provincia, y la verdad que eso se debe a una decisión del gobernador de valorar la tarea docente y de, como hoy lo dijo, en la Escuela San Jorge, primero, segundo y tercero la educación.
Es buenísimo eso, y que sepan nuestros oyentes de primera voz que este aumento supera a la media nacional.
Exactamente, en Nación se ha dado un 33.5 de aumento en tres tramos, y uno de los aumentos a nivel nacional es de la cuota de julio, o sea que no ingresaría el monto al aguinaldo. Nosotros tenemos tres aumentos, un 40%, y todo el aumento va a entrar en la liquidación del sueldo anual complementario de los docentes, así que muy felices, y en julio nos vamos a volver a juntar con los docentes, y ahora durante el mes de marzo, abril y mayo vamos a seguir trabajando seguramente en todos los temas pedagógicos, en los temas educativos que tenemos pendiente y que tenemos juntos para trabajar. Y uno de los principales, y que es un tema que seguramente les consultan mucho, el tema abanderados y escoltas, el tema nota,
aprovechando
nota numérica.
Este acompañamiento ahora de la familia, esta presencia que por lo menos hoy se la vio en todos lados, ¿qué pedirías a los padres o qué les sacarías provecho, digamos, de este mayor acercamiento?
No, que es importante el acompañamiento, no solo en el control de la tarea o en ver cómo le va a los chicos cuando llega la hora de las notas o de las evaluaciones, sino también hacer esa presencia en la escuela, ver qué pasa, cómo está, cómo comparte con sus compañeros, cómo es el trato, cómo se relaciona, que participen si pueden en los actos. También entendemos que la mayoría de los papás trabajan y que es un esfuerzo enorme asistir a los actos, pero de vez en cuando su presencia hace la diferencia y los chicos lo sienten y lo disfrutan mucho. Hoy había muchos nenes felices porque tenían sus papás, sus abuelitos de la mano, así que era un día completo. Volvieron las fotos de los actos en las escuelas de la familia.
En mi época, no sé, pero había mucha reunión de padres, no únicamente para retar o para pedir. Había reunión de padres y había una mejor comunicación.
Y todo eso.
Sí, la verdad, ¿no?
Se siguen haciendo y en eso los directivos o los docentes nos marcaban que quizás por la pandemia o que se había acentuado el ausentismo en muchos casos, o que siempre asistían los mismos papás de los mismos chicos siempre. Entonces instarlos a acompañar. Lo que destaco yo del 2022 y que está empezando en este 2023 es que se han conformado muchas cooperadoras escolares, están recibiendo fondos de Nación, entonces hay agrupaciones de papás por escuelas que se han puesto la camiseta y que gestionan con todos los directivos. Ayer nos dieron la noticia de Nación que se han aprobado en el registro de cooperadoras 250 cooperadoras más en Catamarca.
¡Ay, qué bueno!
Y que van a recibir fondos para las escuelas y que cuando los rinden pueden volver a solicitarlos, así que es una gran ayuda.
Buenísimo eso, porque cuando militábamos el tema de las cantinas en las escuelas, alimentación saludable, kiosco saludable, nos pasaba esto, que muchos padres es como que no querían involucrarse. Entonces, ¿qué pasaba? La directora tercera digamos, y lo pasaba a una empresa privada que a lo mejor no tenía en cuenta todos estos detalles de nutrición, de la buena alimentación. Entonces, qué bueno que los padres estén metidos.
Y ahora, un tema que también es nuevo para este año, ¿no? Me parece, y que tiene que ver con la nutrición, con la alimentación, pero además de eso, un mayor tiempo en la escuela. Eso me encantaría, Andrea, que lo compartas, porque mucha gente no lo tiene claro en qué consiste esto de la jornada extendida, cuáles son los beneficios, que no me cabe la menor duda que son muchos. ¿Cuántas escuelas se han sumado a esto de la jornada extendida en la provincia?
Bueno, también destacar que la propuesta de Nación era una hora más en la escuela. Nosotros tenemos los chicos entre 4 horas y 20 y 5 horas en la jornada simple. Y Catamarca fue por más. Catamarca fue por una jornada extendida o una jornada completa, que son 7 u 8 horas de clase por día, que implica también una merienda, un desayuno de los chicos, un almuerzo, que es garantizarnos que los chicos coman por lo menos 2 veces al día, y alimentos que están controlados por el PIO del Ministerio de Desarrollo Social, que venimos haciendo una tarea en conjunto fantástica. Hoy en todos los actos nos ha acompañado.
¿En primaria y secundaria?
No, nivel inicial y primaria.
Y primaria, por ahora.
Sí, y el gobernador, porque estos fondos también tienen un subsidio nacional para que lleguen a los comedores. Y ahora el gobernador, con fondos totalmente provinciales, ha iniciado una prueba piloto para ver cómo empezar con las secundarias rurales. Ya reciben la merienda, y algunas secundarias de la capital y de algunos lugares del interior. Un enorme esfuerzo de la provincia, porque no tiene ningún tipo de subsidio esta alimentación para la secundaria, pero ha logrado que vuelvan muchos chicos a la escuela en lo que ha sido noviembre y diciembre, que se ha implementado con desarrollo social, así que muy felices. Uno de los principales resultados es el retorno de los chicos.
172 son las escuelas que se adhieren a esta nueva...
Sí, quedan 8 escuelas de Santa María que se van a hacer la semana que viene, y dos escuelas, una del Alto y una de la Capital, que cuando terminen las refacciones de los comedores también van a ser incorporadas a la jornada completa. Y son escuelas, son las 182 primeras escuelas de la provincia, y este año vamos a tratar de implementar más. Vamos a trabajar con Nación en conjunto por el tema de los fondos, y más horas de los chicos en la escuela implicaba más matemática, más lengua, más ESI, más talleres. Este año estamos con muchos talleres de educación y memoria, con los 40 años de democracia, así que una tarea muy linda, y que tenemos muchos invitados de lujo. Coca Luján está comprometida con las escuelas y está trabajando con los secundarios entregando sus libros, así que agradecerle también, aprovechar para agradecerle su compromiso con los derechos humanos. A través de su historia y contarle a los chicos esa parte que muchas veces no la conocían.
Es muy bueno que se refresque la memoria para los grandes y que se le enseñe a los chicos qué pasó y qué significa esto, como bien dice, 40 años de democracia. Muchos chicos que concurren a las escuelas secundarias van a votar, algunos por primera vez, algunos segunda vez, y es muy importante este acto elección en el cual los chicos, yo creo que viste que hemos concurrido a veces acompañando de la Cámara de Diputados a Educación, donde los talleres donde piden información, piden involucrarse, quieren saber más. Entonces, está muy buena esta apertura.
Sí, tenemos muchos programas nacionales que se volvieron a reabrir a partir de 2020, como Educación y Memoria, como Lectura, como los centros de estudiantes, el programa Participar, que está destinado a los estudiantes secundarios para que alcen su voz en distintas temáticas que les interesa, y sobre todo, y la que destaco, las orquestas escolares, que recibimos un montón de instrumentos nuevos el año pasado y que hemos logrado formar dos orquestas ahora. Tenemos la orquesta en la Escuela 428 y en la Escuela 199 San Jorge, que esta mañana tocaron el himno y tocaron una de las obras.
Antes había empezado eso y después no sé si se cortó por una decisión gubernamental o por una decisión de la pandemia, pero lamentablemente se había desfinanciado y cortado.
2015-2019 no se recibieron fondos para solventar a los profesores de música que puedan dictar los talleres, y a partir de 2020 han vuelto todos los programas nacionales.
Sí, el año pasado nos deleitaron en varios actos los chicos de la orquesta juveniles de las escuelas. La verdad que es un placer verlos, escucharlos y disfrutarlos a los chicos, ¿no? Y en esto que estábamos hablando de las escuelas, de la participación de los padres y demás, ¿Cómo vemos las escuelas rurales, ¿no? Que la verdad que es uno de los proyectos o programas más inclusivos que se hicieron en los últimos años para facilitar a los chicos del interior profundo.
Sí. La verdad es que desde que se crearon las escuelas, la mayoría que fue creada en el 2012, ya han cumplido 10 años. El año pasado fuimos al acto con el gobernador y con la doctora Lucía, que fue quien ha creado ese programa de escuelas rurales, y tienen un constante crecimiento. Nosotros en el 2021 abrimos un nuevo anexo en Aguas Calientes porque hay 70 alumnos de escuelas rurales en ese lugar, que son de las comunidades originarias de La Angostura, de Carachi y de Aguas Calientes. 70 chicos que si no estaría ese anexo, nosotros no podríamos, tendríamos chicos que solo tienen el nivel primario y deberían abandonar su lugar o solo quedan con ese nivel de estudio alcanzado. Entonces, la importancia de la escuela rural, que en muchos lugares es el mundo para los chicos, es el futuro, y que a partir de esto vemos el creciente número en la matrícula.
¿Es un anexo la de esta escuela rural de Aguas Calientes? ¿De cuál?
De Corral Blanco. Corral Blanco es la sede.
Así. Y tenemos que contar a la audiencia que muchas de estas escuelas tienen también el beneficio de que los intendentes contratan un servicio de transporte para que los niños puedan llegar a diario a concurrir a clase. Entonces, es todo un plan perfecto, armonizado, para que los chicos no pierdan ni un solo día de clase.
Sí, este año ya se han firmado los convenios con las municipalidades, son más de 160 millones trimestrales con las municipalidades en donde no hay colectivos de línea, los que no acceden al boleto estudiantil gratuito como la Capital y el Valle Central, así que los municipios han adquirido esta enorme responsabilidad de contratar el transporte, que son los que tienen la menor distancia con los proveedores locales y saben que los chicos llegan a destino y que llegan bien, así que también agradecer ese compromiso, los guardapolvos, los kits escolares, que es una gran ayuda para las familias hoy, y que cada chico hoy en cada acto se lleve su kit escolar y su guardapolvo también.
Ahí dijo la palabra mágica, ahí tocamos el punto mágico, porque todo el mundo dice, ¿dónde están los kits? ¿Quién los reparte? ¿Dónde están? A ver, contanos bien.
Sí, están llegando, esta semana hemos recibido 10.000 guardapolvos, estamos armando por escuela, por matrícula y por talle. Nosotros a los docentes les pedimos que cuando cargan los alumnos, nos carguen los talles, entonces cada escuela ya tiene informado los talles de los alumnos por curso, por sección, entonces a medida que van llegando vamos armando y vamos distribuyendo. Hoy han llevado al hogar escuela, a la escuela Luis Franco, la 182, a la San Jorge de la Capital,
ya a, Valle Chico,
a Valle Chico en el jardín ya han recibido los pintorcitos.
O sea que le podemos decir al aire que los señores papás que no han podido comprarse el guardapolvo todavía, que no se desesperen, que esperen que la escuela les va a otorgar el guardapolvo.
Así es, incluso también me...
Eso es un aplauso.
Me ha comentado el ministro de Desarrollo Social también, Gonzalo Mascheroni, a través de gestiones con la ministra nacional, también va a colaborar con 16.000 guardapolvos para completar los que ya ha comprado la provincia y que todos los estudiantes puedan tener su guardapolvo.
Sí, porque bastante caritos, ¿no? Y mucha diferencia de precio.
Sí, sí, la verdad que son costos en los donde las familias que tienen más de un hijo, la verdad que se siente. Entonces, sumando todas las medidas que se han tomado, el one shot escolar que empieza mañana del Ministerio de Economía para la compra de útiles, el guardapolvo, el kit escolar, es un monto bastante importante de ayuda para cada grupo familiar,
sí. No, la verdad que yo les dije que iba a ser interesante tenerla hoy a la ministra aquí en Radio Nacional, la radio pública. Y además tiene otras cosas para contarnos. Yo no sé si vamos a una pausa para poder dejarla que respire un poco.
Y dejamos la primicia para la otra tanda.
Y seguimos acá en La Sartén por el Mango, por Radio Nacional, la radio pública, con la doctora Andrea Centurión, quien está compartiendo con la audiencia varios temas, ¿no? Y que están vinculados con este comienzo del ciclo lectivo. Y hablando en la pausa, nos contaba de un programa muy interesante vinculado con la lectura, y quiero que ella lo cuente con sus propias palabras, porque la verdad que es un programa excelente para los niños en edad escolar.
Sí, la verdad que es un programa que celebramos, se ha implementado a partir del año pasado, Libros para Aprender. Es un programa nacional donde a cada jurisdicción, por escuela y por curso, le envían a cada niño un manual de matemática y de lengua. A nivel inicial, 3 libros de cuento por niño, y la novedad es que no son los libros para la biblioteca de la escuela, sino que cada niño se lleva esos libros a su casa.
O sea que son personalizados, son para cada alumno.
Cada alumno recibe 2 libros de matemática y de lengua en los distintos niveles, primario y secundario, y el nivel inicial recibe sus libros de cuento, 3 diferentes. Y también lo importante es que esos libros han sido elegidos por los profesores de aquí de Catamarca, por la jurisdicción, entonces no nos pasa que leemos libros con flora y fauna de lugares del país que no se conocen, sino que hablamos con los chicos de todos los temas que pueden entender y que pueden aprender desde nuestra jurisdicción, desde nuestro NOA y desde nuestra Argentina tan diversa, ¿no? Así que la verdad que un programa que celebramos y que muy pronto va a empezar la entrega en nuestra provincia y van a llegar a cada escuela para que los directivos puedan repartir a cada alumno.
¿Cuántos libros estaban previstos para la provincia, son más o menos?
168.000 libros son para Catamarca, y también la gran novedad es que los colegios privados de cuota cero, como se les dice a los colegios que cobran una cuota baja, también va a llegar. Es la primera vez desde el año pasado que los colegios privados también reciben libros y equipamiento de Nación, así que felices.
Increíble, ¿no? Qué bueno fomentar la lectura,
día,
¿no?
Muy buenas noticias.
Muy buenas noticias. Pero falta una, porque hemos escuchado que está prevista la visita del ministro a Catamarca.
Sí, estamos trabajando con Nación para que se pueda concretar en la semana que viene y pueda inaugurar las escuelas que tenemos listas con fondos nacionales, que hoy han iniciado el ciclo lectivo, pero que todavía no han sido inauguradas. Así que la semana que viene seguramente vamos a tener la presencia del ministro y vamos a inaugurar las dos escuelas con fondos nacionales que están listas en la provincia.
Tengo unas ganas de aplaudir.
Andrea.
Es una fiesta esto.
Es un día de fiesta, un día de alegría, el ruido de los chicos en las calles otra vez. Más allá de eso, todas las noticias buenas que hemos recibido vinculadas a la educación, que es un tema que nos compete a todos, nos interesa a todos y es transversal a todos los ítems de la provincia, que es fundamental. Así que, Andrea, como siempre, ha sido un placer, un orgullo para la radio pública tenerte aquí en la Sartén por el Mango, y qué decirte para nosotras, ¿no? que tenemos este programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Todos los éxitos.
No, muchas gracias, y gracias de nuevo por acompañar siempre informando al interior, porque en el interior la radio es el medio de comunicación que prevalece, así que muchísimas gracias.
Y como siempre, las puertas abiertas,
radio para,
¿no?,
las escuelas, ¿no?
Tenemos radios escolares.
A nuestra directora, ahí está, se la tiré justo.
Bueno, muchas gracias por esta presencia, ministra. La verdad que uno va siempre militando, militando que no se sobre malentienda, ¿no? Desde una parte partidaria, sino por la gente y para la gente. Y en este caso, Radio Nacional, que en su AM730, nosotros junto con el Ministerio de Cultura de Nación y de Educación, en el Seguimos Educando, hemos sido una radio en plena pandemia, a donde hemos tenido un protagonismo muy especial. Y de nuestra Radio Nacional Catamarca, también con la colaboración de profesores, que yo me acuerdo que en un momento un profe venía acá y asistía a la gente con biología, con química, con temas que eran tan difíciles explicar por radio, que yo agradezco mucho, por ejemplo, a Alicia Medina, que ha sido una de las profesoras que hasta con pizarrón se venía y yo te lo voy a hacer fácil para que la gente lo entienda. Yo creo que cuando, como medio público y en defensa de las escuelas públicas, uno tiene que trabajar, uno tiene que demostrar para qué somos necesarios los medios públicos y las escuelas públicas. Esas escuelas allí en el medio de la nada, como usted estaba mencionando recién. Y desde esta radio, cuando uno va militando desde la palabra, desde el involucrarse con la gente, con nuestros oyentes, también durante todo el año 2022, junto a Daniel Camaño, hemos ido escuela por escuela con los libros de autores catamarqueños, leyendo por radio. Agradezco muchísimo a cada dirección de escuela que ha permitido en sus bibliotecas, que nos esperaba allí para que los chicos lean. Y comenten y hablen, y hemos descubierto, por ejemplo, lo que es la radio en la escuela, hogar-escuela, que no estaba funcionando, y que después eso se fue articulando para que la radio vuelva a funcionar, porque los chicos se quedaron entusiasmados con leer para los oyentes, y en ese caso para sus pares que estaban escuchando. Así que bueno, agradezco mucho en ese sentido a usted y a todo el personal que nos ha permitido que nuestra Radio Nacional llegue con Daniel Camaño y con esos libros y las vocecitas de los niños de las escuelas públicas haya escuchado. Hemos llenado el fondo acá de la radio millones de veces con pido la palabra con los niños, con las infancias, siempre haciendo hincapié a esa escuela pública y esas escuelas rurales. Así que muchas gracias, ministra, por la presencia y por todo lo que se está trabajando por el bien común, que es la gente y las escuelas públicas, que sigan más vivas que nunca, como nosotros defendemos el medio público.
No, muchísimas gracias, y la verdad que las radios escolares son una gran herramienta en el interior. Han dado clases durante la pandemia, así que por supuesto que las celebramos, y cada vez que se abre una también somos muy felices, así que muchísimas gracias.